definitivamente lo que nos impide estar en presencia como todos los años con la gran bandera y las fotos de nuestros queridos desaparecidos en la plaza y con el pueblo que nos acompaña, que nos alienta, que nos ayuda a no olvidar. Este año no va a ser posible por esta cuarentena, que hay que cumplir la ultranza porque primero está la vida y después están las marchas. No importa, porque igual estamos los organismos que integramos la mesa, una mesa que de 13 organismos, entre que estamos los 4 organismos afectados directos, trabajando antes con el tiempo de creer que podíamos reunirnos ahí, ahora con la imposibilidad de estar en presencia, pero sí estar de alguna manera. Y la invitación es a poner pañuelos blancos en las ventanas, en los balcones, en las puertas de las casas, como el símbolo de la recordación de una fecha que no debe olvidarse para que no se repita. Y además, preservarnos, cuidarnos, cumplir con lo que el gobierno está marcando como una necesidad absoluta, de que no nos contaminemos, y sobre todo los que tenemos una edad avanzada, siendo los más riesgosos, cuidarnos, y bueno, nuestra familia también hace lo mismo, todo el país está en esta situación, de manera que recordar se va a recordar. Vamos a mantener los mismos pedidos y rechazos al olvido, vamos a pedir por los presos políticos, vamos a pedir por la posibilidad de que el que sabe algo sobre los nietos y dónde están, que nos lo diga, o el que duda que venga. Hemos grabado con anterioridad en nuestras casas y a distancia el discurso, el documento que preparamos todos los años y que va a contener muchísimos reclamos, detalles, memorias de una fecha tan especial. Los protagonistas son los desaparecidos, son nuestros héroes que con defectos y virtudes les quitaron la vida porque tenían el proyecto de justicia social para un país como quedó lamentablemente en la ruina. Hay que levantarlo y lo haremos entre todos, pero bueno, esta circunstancia hay que tomarla como tal, es pasajera, si nos cuidamos no habrá víctimas y sobre todo los vamos a recordar igual, primero que los llevamos en el alma, en el corazón, no tenemos un minuto en que no estén con nosotros ellos, pero ahora queremos que nos acompañe el pueblo argentino. Incluso en el exterior también, algunas organizaciones que están trabajando y son argentinos radicados allá, también recordarán esta fecha y con la misma circunstancia de estar en la casa, pero bueno, lo más importante es no olvidar y decirle al pueblo argentino que nos acompañe, porque la dictadura nos tocó a todos, y si olvidamos se repite, y que si nos juntamos todo mal se va a vencer. Esto de este virus, estamos juntos y tenemos que seguir juntos. Y para no olvidar también, no queremos que en un futuro pase nuevamente lo que le pasó a nuestros hijos, a nuestros familiares, que eran molestos y, por lo tanto, la condena de la muerte. Nosotros estamos a favor de la vida, de seguir juntos y de estrecharnos en un abrazo enorme en este 24, que es para estar presentes donde estemos y de la manera que podamos para el nunca más.
Uh-huh. Estela, ¿cuáles entiende que son los principales reclamos que hay hoy en Argentina en materia de derechos humanos?
Bueno, derechos humanos uno lo pone en el plano de lo de la dictadura y son derechos humanos que hace más de 40 años que estamos luchando para que se condene a los responsables, para que no se olvide y no se repita. Pero también hay otros derechos humanos de vida, que es tener trabajo, tener una casa, un techo digno, tener la salud atendida, la educación que llegue a todos y por igual, gratuita. Todo eso son derechos humanos que también apoyamos nosotros. Todo eso hay que reclamarlo. Todo eso hay que... El pueblo entero tiene que buscar que todos gocemos de las riquezas de un país explotado por pocos y que muchos están sufriendo el hambre y la enfermedad por causa de no tener comida en su mesa, que podamos volver a la época en que comíamos en familia, papá, mamá y los hijos, charlando, hablando, compartiendo el momento hogareño. Y después, bueno, toda la modernidad puesta en el escenario, sí, también, sin exageración, porque no se puede cortar el diálogo de la mirada y el abrazo entre unos y otros para sentirnos hermanados.
¿Cómo encuentra el rol de abuelas de Plaza de Mayo hoy en día? ¿Y qué mirada hay también de la juventud, que no vivió la dictadura militar, pero va adoptando como propias también las luchas de las madres, de las abuelas?
Bueno, nosotros desde siempre hemos visitado escuelas primarias, secundarias, universidades, jardines de infantes, sobre todo ahora que en esos jardines de infantes van los hijos de nuestros nietos, que serían los que podrían de alguna manera hacerle dudar al padre porque tiene algo raro en su existencia que no lo entiende, a que busque su verdad, porque el que no tiene identidad como padre hereda el hijo la falta de identidad también. O sea que estamos en todos los lugares donde nos llamen, organismos de los gremios, organismos sociales de todas las provincias, y también viajamos por el mundo, porque Naciones Unidas y la OEA en Washington han sido el vocero que hemos tenido en su momento de dictadura, que nos ha protegido, nos ha permitido hacer mundial el tema de Latinoamérica y las dictaduras simultáneas. Nosotros estamos en contacto con todos ellos todavía, Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, son amigos que nos van a seguir y nos siguen ayudando, como fueron amigos antes, mientras teníamos el riesgo de perder la vida porque salíamos por el mundo a contar lo que no se decía en la prensa monopólica.
Estela, ¿qué balance hace de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos y cuáles son las perspectivas de cara al gobierno que recién comienza de Alberto Fernández?
Bueno, el gobierno de Mauricio Macri yo creo que fue el peor de la historia de nuestra Argentina. El peor, digo, porque era un gobierno legal, pero ilícito. Hacía cosas que no debían, irrumpían en el terreno de la diferencia política para echar gente, darles el trabajo, acorralarlos, premiar a los que eran seguidores de ellos, y bueno, despilfarraron dinero, dólares en millones y millones que el Fondo Monetario Internacional acordó, y que creo que eso se tiene que arreglar porque acordó a un gobierno que no cumplió nunca con lo que había dicho y le siguieron dando dinero igual. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con eso? Este gobierno nos ha despreciado a los organismos, nos llamó curros durante la campaña para insultarnos, pero durante su gestión no nos quería recibir porque no tenía tiempo ni quería. Nos mandaba a otros lugares que ya conocíamos, pero queríamos hablar con el presidente de la República. Todos los presidentes nos recibieron y nos respetaron, menos el gobierno de Macri. Macri y su gente, su entorno, sus ministros. Pero bueno, eso es una cosa que tienen que rendir a la historia. Seguramente la historia de la rendición de cuentas va a llegar en el momento oportuno y van a tener que decir, contar y justificar todas las barbaridades que hicieron. Destruyeron muchos espacios que teníamos dentro del Estado para poder tener información o alguna señal de dónde podía estar un nieto o algún desaparecido, dónde podían estar sus restos. Todo lo destruyó Macri. Así que, bueno, este señor que se vanagloria de lo que hizo, entiendo, yo creo que no hay mentiroso más grande que este hombre en la historia argentina, porque a veces en la política se dice a medias cosas, pero este mentía directamente y sigue mintiendo. Donde hable, decir que este microbio que tenemos, este virus, no es tan malo como el neoliberalismo, no sé qué palabra usa él, pero ¿de qué está hablando? ¿A quién representa? ¿Quién es esta persona? que nos tocó y cómo el pueblo se equivocó en elegir. Por suerte, ahora tenemos otra etapa. Hay que salir de este momento de emergencia, quedarnos en casa, disfrutar de estar vivos y bien y cuidados por un gobierno, y luego sí, cuando todo esté en su lugar, pedir rendición de cuentas.